Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Continuamos aquí en Módulo de Servicio porque es lunes, señoras y señores. Aquí estamos en la charla antes del comercial. Y bueno, nos da mucho gusto saludarlo en este lunes, un lunes con la actitud de lunes, ciertamente. Después de que había el jueves con cara de sábado y viernes con cara de lunes. Y bueno, creo que finalmente este día nos ponemos nuevamente en orden. Ya la ciudad ya empieza a verse como todos los días. Y espérese usted que entren los chiquillos a la escuela y la Universidad de Guadalajara que empiece también con las clases. Aquello se va a poner bastante, bastante complicado. Como quiera que sea, en este lunes los saludamos con mucho gusto. Aquí en Módulo de Servicio, WhatsApp 3311551962, los teléfonos 38131515 y 38131421, también para que se comunique con nosotros. Hoy me da mucho gusto saludar a nuestro buen amigo Fernando de Sabre, nuestro asesor de seguros de cabecera. Fernando, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos y feliz año para todos.
Igualmente, Fernando, muchas gracias. Bueno, está aquí Fernando de Sabre porque queremos hablar un poquito o mucho de los seguros de vida, de los seguros de gastos médicos. Seguramente como parte de su pretensión este año en el que inicia, los propósitos y demás, es también pensar en la seguridad de usted y de los suyos, ¿no? Queremos hablar un poquito de eso, pero antes de abrir este tema, quiero aprovechar aquí la presencia de Fernando de Sabre para preguntarle, ¿qué va a pasar con los carros asegurados y el cambio de placas, mi querido Fer? ¿Qué van a hacer las aseguradoras? ¿Cómo van a actuar? ¿Qué nos van a pedir? ¿Qué nos van a solicitar?
Mira, en este tema, lo más recomendable es que el dueño del vehículo le haga saber a su agente de seguros que ha habido un movimiento de placas y le comparta la tarjeta, foto de la tarjeta de circulación para que le haga con su aseguradora un endoso de modificación de póliza, simplemente para que anexen las placas nuevas o el número de placas nuevas en el caso de que se hayan modificado, y el agente seguro solicite a la aseguradora este endoso para que quede todo en regla.
¿Qué tan importantes son las placas para las aseguradoras?
Bueno, es una parte de identificación del vehículo, es una parte con la cual tiene que ir ligado al número de serie, que en este caso el número de serie del vehículo es un número que no podemos variar, que no podemos cambiar, al igual que, por ejemplo, el número de motor. Es importante que cuando nuestro vehículo se le hace o cambio de placas o cambio de motor por ya la antigüedad del mismo o por algún tipo de siniestro que haya tenido, dar de conocimiento a la aseguradora para identificar de mejor manera y más ágil y más rápido el vehículo asegurado y que la aseguradora pueda proceder a lo que tenga que hacer, si ya sea pago de siniestro o etcétera, ¿no?
O sea, para una aseguradora es más importante el número de serie y el número de motor que el número de placas.
Pudiéramos decir que sí, es una parte también importante, no quiere decir que no lo sea el número de placas, sin embargo, lo más importante que debemos de fijarnos en la póliza, en la carátula de nuestra póliza, es que nuestros datos vengan bien, es decir, número de serie, que es el número de identificación del vehículo, verificar que el motor sea el número de motor, que la descripción sea la correcta, porque podemos tener el número de serie correcto, pero la descripción del vehículo no. Y eso nos puede dar un cambio inclusive de prima. Es decir, no es lo mismo un vehículo automático para el pago de seguro que un vehículo estándar. Entonces, si la descripción del vehículo no es la que viene en la factura, pues vamos a tener por ahí un dolor de cabeza si tenemos un siniestro, sobre todo pérdida total o robo. Ahí vamos a tener un dolor de cabeza.
Estamos hablando de color, estamos hablando de modelo, por ejemplo.
Estamos hablando del modelo del vehículo y de las características específicas del vehículo. Ajá. Puede ser un vehículo automático, pero no eléctrico. Es decir, con vidrios eléctricos. Entonces, en una pérdida total, nos van a evaluar un vehículo distinto. Entonces, ahí es donde empiezan las broncas, porque el agente de seguros o también el cliente, porque esto también tiene mucho que ver, el cliente dice, a mí dame la póliza, la más barata esta. O alguien le vendió una póliza barata y le dijo, ah, mira, aparece el Volkswagen Jetta. Volkswagen Jetta 2003, hay 63 versiones. Entonces, ¿cuál es la cuál es la que te voy a cotizar para poder hacer el valor del riesgo que yo como aseguradora voy a tomar.
Okay. Entonces,
el austero, con estéreo, sin estéreo, con vidrios eléctricos, sin vidrios eléctricos, con palanquita, sin palanquita. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas, a ti y a mí nos tocó, y a quienes nos escuchan también mayores de 40 años, les tocó ver facturas que venían desglosadas con volante, con palanca al piso.
Así.
Así venían las facturas.
Ajá.
Entonces, esas descripciones son importantes para el tema de evaluar el riesgo de seguro.
Correcto. Entonces, ya vamos para concluir esta charla. Bueno, más bien, este
¿ya
tema.
¿Ya nos vamos?
No, en esta charla, este tema. Estamos acá cayendo con lo del asunto de las placas. La aseguradora se va a acercar a ti una vez que yo cambio mis placas. Sí, ahorita en el programa que está llevando a cabo el gobierno del estado. Una vez que yo cambio mis placas, ¿la aseguradora se va a acercar a mí o yo tengo que decirle a la aseguradora?
No, el asegurado tiene que acercarse con su agente de seguros. Okay. Para solicitarle que le haga la modificación en la póliza.
Correcto. Entonces es importante esto. Si usted ya está llevando a cabo esta modificación de las placas, está cambiando las placas, usted se acerca a la aseguradora y les diga, bueno, mi placa, el número de serie es el mismo, el número de motor sigue siendo lo mismo, pero mis placas son distintas, ¿verdad?
Así es.
Finalmente. Bueno, ahora sí, Fernando de Sabre, nuestro asesor de seguros, ¿qué pasa con la cuestión de estos seguros de vida, estos seguros de gastos médicos, particularmente seguros de gastos médicos? Ha habido muchas quejas, sí, constantemente, de que, bueno, la aseguradora no te paga lo que es. De hecho, tenemos el caso de lo que ocurrió allá en Nueva York, este hombre Brian Thompson de, ¿cómo se llama?, United Healthcare, que fue asesinado por este Luigi Mangione, que era un cliente muy enojado porque no le cumplieron lo que tenía que ser, y bueno, lo mató, y ahora, pues, después de ser un justiciero, ahora se está convirtiendo en un héroe, porque mucha gente dice, es que de veras no me estaban cumpliendo a mí como aseguradora. A ver, ¿qué tanto se da esto, Fernando?
A ver, aquí hay un tema importante. Primero, el papel que juega el agente de seguros con su asegurado, con, ajá, su cliente, uh-huh, para poderle explicar perfectamente, ya lo habíamos dicho aquí en alguna otra ocasión, que las letras chiquitas hacerlas grandes y las grandes entendibles.
Uh-huh, uh-huh.
Para explicarle y que entienda el cliente el alcance de lo que está contratando.
Okay.
En qué momento sí paga, en qué momento no le va a pagar. Hay por ejemplo, aquí en México, todos los países se usan este tipo de seguros y son diferentes políticas.
Uh-huh,
aquí,
uh-huh,
en México, por ejemplo, las aseguradoras establecieron un periodo de espera para el pago de siniestros.
Okay.
Puede ser un año, por ejemplo, Mafre tiene un año, las demás aseguradoras tienen 2 años para piedras en el riñón, ¿no?
Okay.
Entonces, si yo...
¿A eso también le llaman siniestros?
Sí, sí, sí.
Así se
le... Es un siniestro.
Una piedra en el riñón es un siniestro.
Es un siniestro.
Ok,
así es.
Muy bien.
Ahora, si yo contrato mi póliza seguro hoy, uh-huh, y me detectan en 15 días una piedra en el riñón, la aseguradora no nos va a cubrir. ¿Por qué? Porque hay un periodo de espera. Es decir, uh-huh, tengo que esperar un tiempo con la póliza pagada, uh-huh, para que la aseguradora me pueda cubrir ese siniestro o ese padecimiento.
Uh-huh.
En algunos puede ser un año, 2 años, 3 años, ¿no? VIH son 3 años en algunas aseguradoras, 4 años para otras aseguradoras.
¡Híjole!
Entonces, esto es lo que le debemos decir nosotros como agentes de seguros, como asesores. Por eso también digo, una cosa es el quien vende seguros y otra cosa es quien asesora en seguros.
Uh-huh.
Un verdadero asesor le va a decir, esto sí te va a cubrir durante este periodo, esto no te va a cubrir en este periodo. Si pasa esto, tendremos que, inclusive, si tienes, por ejemplo, 1 año de periodo de espera para un padecimiento, para un siniestro,
uh-huh,
y te sucede, ese padecimiento quedará excluido de pago durante toda la vida de la póliza.
Oh.
Entonces, oye, pero es que yo ya había contratado antes de que me pasara. No sabía que lo tenía.
Ajá.
A veces suele suceder,
sí, sí, sí,
que
sí,
no,
sí,
sabes, uh-huh, que tienes, uh-huh, diabetes y no lo sabes.
Uh-huh.
A veces también me ha tocado ver casos en donde el cliente sabe que perfectamente lo tiene. Y aquí hay un juego perverso porque hay mucha gente que desgraciadamente malinforma y malorienta a las personas. En lo primero que le dicen, y muchos de los que nos están escuchando lo han escuchado varias veces, uh-huh, no le platiques nada a tu agente de seguros, porque te va a joder, ¿no?
Uh-huh, uh-huh,
al contrario, dile lo que tienes para que te puedan decir y no pierdas dinero. Hay gente que me ha dicho, oye, ¿sabes qué? yo tengo hipertensión, ¿me puedo asegurar? No, no eres asegurable. ¿Por qué? Pues porque tienes hipertensión. La hipertensión es un padecimiento crónico degenerativo que te puede afectar en un paro cardíaco, en un derrame cerebral, en una falta de irrigación a las piernas. Es decir, ese padecimiento es un padecimiento grave que si tú lo tienes previo a la contratación del seguro, no te va a ser exclusión y no te, ya no eres asegurable. Ahora bien, si no lo declaras cuando contratas el seguro, lo omites, la ley de contrato de seguros en el artículo 47 de la ley de contrato de seguro te dice que la aseguradora puede cancelar la póliza, excluirte y devolverte las primas por inexactas declaraciones, omisión o falsedad en declaración.
A ver, dos cosas aquí me brinca. Uno, eso es cuando lo sabes y engañas a la aseguradora.
Así es.
¿Y cuando no lo sabes?
Cuando no lo sabes, pues es algo que no tenemos nosotros el registro de lo que realmente tenemos, ¿va? Primero. Ahora bien, a pesar de eso, si tienes un periodo de espera para ese tipo de padecimiento, litiasis renal, ¿no? Que ese es el nombre técnico, piedras en el riñón, ¿no? Si no lo sabes, pues bueno, tienes que pasar ese periodo de espera. La aseguradora corrobora. ¿Cómo corrobora la aseguradora? Hay un organismo, OIT, se llama, por sus siglas en inglés que no me acuerdo qué dicen, pero es como un buró. Con el buró de crédito, es un buró médico. Los hospitales privados, los laboratorios privados y las clínicas privadas tienen la obligación de subir, vamos a decirlo así para que no se entiendan, a la nube, el padecimiento. Si yo voy a sacarme una radiografía a X lugar de gabinete de donde sacan radiografías y me detectan algo, ellos van a decir, José Luis Jiménez tiene una piedra en el riñón. Y esa es la interpretación de la radiografía o de la resonancia o del ecosonograma. Y eso lo suben. A esa información tiene acceso la aseguradora. Por eso es que de repente dicen, es que la aseguradora busca cómo no pagar. No, al contrario. Va a verificar que la información que tú como cliente me diste, que haya sido cierta. Si tú no me declaraste que tenías un padecimiento y yo reviso en esta nube, en esta base de datos, y veo que Fernando de Sabre tiene un padecimiento y no me lo declaró, yo estoy en mi derecho como aseguradora de negarle el servicio.
Pero, bueno, ok, esa información que llega a la nube, como tú comentas, toda la información llega ahí.
Lo que, me ha tocado ahorita, últimamente, ver casos en donde las aseguradoras ya están solicitando que el cliente les entregue una carta de no incidencia en el Seguro Social o en el ISSSTE.
Ok.
¿Por qué? Porque mucha gente, ¿cómo te lo puedo decir que se oiga tan feo? Malamente, se atendía en el seguro, le aconsejaban atenderse en el Seguro Social, y luego decía, durante un año, dos años, para el periodo de espera, eliminarlo, y después le decían, ya vete a la aseguradora y que debutas como diabético, ¿va? Entonces, la aseguradora, pues, revisaba en la nube, porque en la nube se suben hospitales privados, laboratorios privados, clínicas privadas, pero no se sube lo del Seguro Social, ni lo del ISSSTE. Entonces la aseguradora no podía verificar que el pie diabético que llegué con una crisis, decía, caray, pues hay padecimientos que no salen de la noche a la mañana, tiene todo un proceso, y que de repente no el médico puede decir, pues ¿cómo pues? O sea, ¿cómo no se dio cuenta que lo tenía? Entonces la aseguradora les pide una carta del ISSSTE o del Seguro Social en donde diga que no tiene revisión de eso, que el médico familiar y el Seguro Social a mis clientes, en este caso, en lo personal, sí les ha dado sus cartas, van, las solicitan a la clínica 2 del Seguro Social y dicen, sí, fulanito de tal, no tiene nada, no se le ha checado nada, en todo este periodo ha venido una vez o no ha venido nunca atenderse al Seguro Social, y entonces la aseguradora paga. Pero si se encuentra con que hay algo, pues entonces hubo falsedad en la declaración.
Ahora, hablabas tú de el reembolso de las primas. O sea, si tú engañaste a la aseguradora, señor, pues no le podemos pagar, ¿te van a regresar lo que diste?
Pudiera regresarte lo que dio, pudiera quedárselo también. O sea, dependiendo del momento en el que se pagó la prima y la situación que haya acontecido y la voluntad de la aseguradora para, como es un contrato de buena fe, pudo haber sido que fue en el primer mes del contrato y dice, aquí te va tu dinero y ya.
Oye, pues ni tan buena fue, porque tanto de un lado como por el otro, hay veces de repente las aseguradoras se me hacen muy quisquillosas. Mira,
hay personas que me han dicho, oye, ¿puedes hablar tú con un médico para que me modifiquen eso? No, no se puede.
Claro.
Yo prefiero no tener un cliente a tener problemas posteriores.
Bueno, vamos a ir a un corte comercial. En una época en la que pues todos estamos enfermos de algo, aquí vemos todos los que estamos aquí, algo tenemos, desde un callo hasta, no sé, cualquier cosa. Es un tanto complicado entonces asegurarte.
No es complicado siempre y cuando seamos honestos todos. En lo que tenemos en la declaración, nos van a asegurar.
¿Y lo es la aseguradora? ¿También es honesta?
Claro que sí, porque está establecido en el contrato y están obligados a hacerlo.
Ok, seguimos hablando con Fernando de Sabre, nuestro asesor de seguros de cabecera. Regresamos aquí a Módulo de Servicio. Estamos en Módulo de Servicio y hablando de los seguros de vida, bueno, más bien, de los seguros de gastos médicos. Ahora yo quiero preguntar a Fernando de Sabre, nuestro asesor de seguros, los seguros de vida. ¿De qué se trata, mi querido Fer?
Bueno, los seguros de vida es algo que todos debemos de tener muy consciente, que es algo que sí se va a necesitar, sí o sí. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir. Si algo seguro tenemos en esto es que nos vamos a morir, no somos eternos. Y la aseguradora va a cubrir el fallecimiento de la persona contratante una vez que se vaya a Morelia, ¿no? Una vez que fallezca. Y el dinero de que se fue contratado se le va a entregar a los beneficiarios que haya designado la persona contratante. Esto es como un testamento. Se hace válido. Yo, desafortunadamente, en 11, 12 años de agente de seguros, he tenido 5 fallecimientos de mis clientes. El último fue hace mes y medio. Y la aseguradora ha cubierto todo.
¿A los 5?
Sin ningún problema.
¿Y ha sido fallecimientos por enfermedad o accidentes?
Uno fue un accidente. Bueno, el último fue un infarto fulminante. Tuve la desgracia en abril del 2021. Un cliente se falleció hablándome por teléfono.
¡Ah, caray!
Se sentía muy mal, me habló. ¿Qué hacemos? Al hospital, y en ese momento le da un infarto fulminante.
Ah, caray. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo paga la aseguradora? Si ya no puedes hablar con la persona.
No, tienes que... Ahí entra la labor del agente de seguros para auxiliar a los beneficiarios, a las familiares, y ver cómo tenía contratado, qué es lo que se tenía contratado, y hacerles, llevarle los formatos, ayudarles en el llenado de los formatos y darle seguimiento hasta la conclusión del tema.
¿Cuáles son las condiciones para contratar un seguro de vida?
Que estés sano.
Que estés sano. Pero pues es que te decía antes del corte comercial, actualmente nadie está sano.
Ok. Si declaras algún padecimiento en seguro de vida, es distinto el seguro de vida al seguro de gastos médicos.
Ok.
Con gastos médicos y tienes hipertensión o diabetes, no eres asegurable, ¿va? Porque el monto a pagar en gastos médicos.
En gastos médicos, ok.
En seguro de vida, sí. Ajá. Pero en seguro de vida tendrás algo que se le llama extra prima. Es decir, si mi costo por asegurarme una suma asegurada de 1,000,000 pesos fueran 15,000 pesos anuales, pues como declaré que tengo diabetes o declaré hipertensión o declaré algún padecimiento, la aseguradora va a decir, ok, entonces en lugar de 15 te voy a cobrar 20, ¿no? Y ya. Esa es la extra prima. ¿Por qué? Porque ya vienes enfermo, hay un riesgo eminente, alto, de que algo te suceda. ¿Sí? Entonces la aseguradora hace sus cálculos y habrá gente que de repente le diga a la aseguradora, no te quiero ni porque me lo declares, porque ya estás muy avanzado, porque si te hacen un estudio médico, y pues no eres asegurable, ¿va? Porque eso sería pagar 20,000 pesos para que me den 1,000,000, pues ¿en dónde la viste? ¿No? Y así este tipo de seguros funciona cuando te mueres. y hay otros seguros de vida que son de con inversión, con un componente de inversión, en donde tú puedes recuperar pasado X tiempo programado dentro del contrato que hiciste con la aseguradora, que te devuelvan todo lo que pagaste. En 10 años, en 15 años o en 20 años, pues si hoy sabes que ya me enfadé,
claro,
devuélvelo todo y te lo devuelven. O sea, son dos tipos de seguros de vida.
Claro, mientras no te mueras.
Mientras en el momento que, si fallecieras, en el transcurso del contrato que esté vigente, pues la aseguradora va a pagar a tus beneficiarios.
¿En un seguro de vida te investigan a lo que te dedicas, por ejemplo?
Sí, tiene mucho que ver. No es lo mismo un albañil que un oficinista. O sea, el riesgo es completamente distinto. Todos los costos, puedes tener una persona femenino de 25 años, pero se dedica a la albañilería. Y una femenina de 25 años que es oficinista, administradora. No es el mismo riesgo. Pudieron haber nacido el mismo día inclusive, el mismo año, pero el riesgo es distinto. Entonces el tabulador de riesgo es distinto para uno que para otro.
¿Cuál es el mayor riesgo? ¿Albañilería o oficinista?
Albañilería, por ejemplo. En el caso ahorita que estamos mencionando, la albañilería, ¿por qué? Porque puedes subir una escalera y te caes.
Ok. Ahora, en el caso de accidentes, en el caso de hasta un crimen incluso,
ahí,
¿qué pasa ahí?
Ahí no pasa nada siempre y cuando la persona asegurada no haya participado del ilícito que se está siguiendo. Es decir, una bala perdida, pues yo no tuve nada que ver. Una riña, hay que hacer una investigación. ¿Y quién te va a dar la investigación? La Fiscalía del Estado, ¿no? Va a decir, esta persona sí participó o no participó de acuerdo a las investigaciones. Si tú participas en una riña y falleces, la aseguradora puede negar el servicio.
¿Qué es más caro, un seguro de vida o uno de gastos médicos?
Depende de la persona, depende de las sumas aseguradas. O sea, yo acabo de vender un seguro de vida por 50,000 pesos, que nos costó 120 pesos al año.
¿120 pesos al año?
Por 50,000 pesos. O sea, depende de la suma asegurada, depende de la edad de la persona. No concibo, a lo mejor no hemos tenido la manera y el alcance de llegar a la mayor cantidad de personas y que conozcan realmente cómo funcionan los seguros y qué beneficio tienes de contratación de un seguro, que es caro, ¿no? Es que depende de lo que quieres. Tengo un cliente que me dijo, yo quiero ahorrar 10 millones de pesos en 8 años. Pues ponle 50,000 pesos mensuales. Oye, qué caro es tu seguro. No, el seguro no es caro. Si tú quieres obtener que la aseguradora te devuelva esa cantidad de dinero, pues le tienes que meter una lana. Tampoco es ya gratis, pues. Pero, por ejemplo, 126 pesos fue lo que pagamos, o lo que pagó el cliente, por una suma asegurada de 50,000 pesos, una persona estudiante de 25 años.
¿Cuánto fue lo que pagó, dices?
126 pesos al año.
Al año. Pero entonces ahí, ¿esa oferta quién se la mostró? ¿Cómo se la dieron a conocer?
Yo se la hice. Necesitaba un seguro y quería cubrir por unas necesidades en la universidad que le pidieron. Necesitaba cubrir esa cantidad y por eso se hizo el seguro.
25 años tenía
la persona. Sí, tiene.
Tiene 25 años, pero una persona de 60, 70 años.
Somos asegurables hasta los 64 años. De los 64 en adelante ya nadie te asegura para seguros de vida. El riesgo es mayor. Conforme va avanzando nuestra edad, el riesgo, de acuerdo a la ley del natural, el riesgo es más alto. Por lo tanto, mi prima será más cara.
O sea, después de los 64 ya nadie te asegura con seguro de vida.
Probablemente una o dos aseguradoras, pero es muy raro.
¿Y en seguros de gastos médicos?
También hasta los 64 años, y hay aseguradoras que te aseguran hasta los 80.
Wow. Oye, en el caso de los seguros de gastos médicos, hablabas de hipertensión, ¿y cuál es la otra?
Mira, si tú tienes un tema cerebrovascular, cardiovascular, crónico degenerativo, columna, cadera, prácticamente ya no es asegurable. ¿Por qué? Por el nivel de riesgo que ya existe para poder atender ese padecimiento.
¿Y es negocio actualmente? Es que todos en algún momento tienen problemas de la cadera, un problema cardiovascular, hipertensión. Ahorita actualmente la vida actual así es.
Pues hay que asegurarnos antes de que nos dé. O sea, ese es el tema. Vuelvo al tema de coches, ¿no? Tú compras un coche, Y no lo vas a asegurar después de que lo chocaste. Lo tienes que asegurar cuando el coche está bien, porque si no nadie te lo va a asegurar. Igual las personas. Hay que, la mejor etapa, momento y edad para poderse asegurar es cuando uno está sano. Si yo desconozco que tengo un padecimiento, pues bueno, lo desconozco. No le puedo declarar a la aseguradora. No le mentí. ¿Va? Entonces, ahí la aseguradora no puede actuar en contra mía negándome servicio. Simplemente me lo va a tener que otorgar porque yo lo desconocía. Pero hay para eso un periodo de espera. Esto es muy importante. Contratamos un seguro, el periodo de espera mínimo, vuelvo a insistir, Mafre es la única compañía que tiene un año para enfermedades como piedras en el riñón, cáncer, aspectos ginecológicos, vesícula, varices, hipertensión, cirugía de pared de hernias, padecimientos relacionados con la columna vertebral, glándulas mamarias. Tiene un periodo de espera de 12 meses.
Un año.
Un año. Para otras aseguradoras podrán ser 2 años o 3. Este padecimiento. Entonces, vuelvo a insistir, es muy importante en gastos médicos. Si yo me aseguro y a los 6 meses tengo un problema, la aseguradora no lo va a cubrir hasta que se vence el periodo de espera.
En este caso, bueno, y Mafra, que son 12 meses, dices tú que llegan hasta 2 años, hay quien, entonces tienes que esperar 2 años para poderte enfermar.
Para poderte atender de esos padecimientos. Pero un accidente o un infarto te lo atiende de forma inmediata porque es algo, por ejemplo, un apendicectomía, un infarto, al miocardio, cualquier tipo de accidente o cualquier enfermedad de infecto contagiosa o viral, te lo atienden de forma inmediata.
Es decir, si al otro día que tú contratas, te enfermas de esto, ¿te va a atender?
30 días.
30 días.
Es el periodo mínimo de espera.
¿Y el abanico de posibilidades que leíste ahorita también es en todas las aseguradoras?
Sí.
Ahora, ¿no hay complicidad en ocasiones con los médicos o con los hospitales, de uno o de otro lado?
Sí, sí. A ver, ¿complicidad en qué sentido? A mí me dicen, oye, es que se ponen de acuerdo para cobrarte más.
Así es.
Que al cabo que paga la aseguradora. Sí, sí hay. Hay mala práctica, hay una mala praxis en algunas ocasiones, cuando el médico dice, pues tú métele que le pusimos esto y le hicimos otra cosa. Sí, sí lo hay. Sin embargo, esto ya se ha ido reduciendo porque como tienen que poner una nota posquirúrgica o atención del cliente cuando sale del hospital, pues tendrás que poner de acuerdo a la enfermera, al anestesiólogo, al jefe de guardia. Ya es muy complicado. Ya los hospitales ciertamente están haciendo controles. Inclusive había médicos que rentaban sus propios equipos y cobraban más a los pacientes entrando a los hospitales. Ahora los hospitales ya compraron esos equipos y ya no permiten que entren equipos rentados.
Y te la cambio, que las aseguradoras le digan al médico, oiga, ponle que...
No, eso no existe.
¿En serio?
No existe. La aseguradora nunca se va a meter en la práctica del médico. Las aseguradoras tienen médicos propios, por eso lo más conveniente siempre es utilizar médicos de red. Los médicos de red de cada aseguradora van a ayudar al cliente, a la aseguradora y al hospital a que se cobre lo justo.
Ok, muy bien. ¿Se puede mencionar, por ejemplo, ya para ir al corte comercial, nombres de aseguradoras o mejor no decimos los comerciales? Porque esto dependerá de cada quien.
Sí, después del comercial lo vemos.
Órale, vamos a ir un corte y regresamos. Y muchas preguntas, Fernando de Sabre, asesor de seguros aquí en Módulo de Servicio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio con Fernando de Sabra, asesor de seguros. Interesantísimo el tema, créame, sobre el asunto de un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. También estamos hablando del asunto de las placas de los automóviles. Le hacía una pregunta, Fernando, sobre el asunto de que ¿a qué aseguradora me acerco? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál es menos tranza? ¿Cuál es muy buena, muy profesional?
Bueno, todas las aseguradoras están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Todas las aseguradoras. Okay. Hay aseguradoras, todas las aseguradoras son distintas, tienen productos similares, pero tienen políticas de atención distintas. Todas las aseguradoras son buenas. Creo que lo más importante es que pueda usted atenderse con un agente, contactar un agente de seguros que tenga cédula expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que le pueda explicar de mejor manera cuáles son las opciones en ese momento que usted tiene. Las aseguradoras en gastos médicos manejan 2 o 3 o hasta 4 productos distintos para gastos médicos. ¿Qué tiene que ver? Nivel hospitalario, ¿cuántos hospitales están en mi plan? ¿A qué hospitales no puedo ir? ¿Cuánto voy a pagar de deducible? ¿Cuánto voy a pagar de coaseguro? ¿Si voy a repetir el deducible todos los años? Es decir, ya de acuerdo a lo que se le explique a usted y las condiciones de flujo de efectivo o de forma de vida que usted tenga, entre usted como cliente y el agente, pues escogerán la mejor opción que en ese momento sea buena para usted.
Ok. Pregunta aquí, buenos días, soy la señora Ofelia González. Feliz año nuevo, muchas gracias, señora Ofelia. Pide información para el cambio de propietario de un carro, para lo de las placas, gracias. Bueno, yo le voy a decir una cosa, no sé si tenga algo que agregar, Fernando. Primero haga el cambio de propietario, solucione este problema, no es problema, nada más simplemente haga el cambio y ya luego lo de las placas, ¿verdad?
Es junto con pegado esos dos.
¿Podría ser junto con pegado?
Sí, al hacer el cambio de propietario le van a hacer el cambio de placas.
Ah, perfecto, bueno, muy bien. ¿Qué es esto? Dice, ¿quiénes no son? A quienes no son honestos, dice Mario Juárez, son los asesores de las aseguradoras. Con tal de llevarse su comisión, engañan al cliente.
Mire, aquí no, efectivamente nosotros como agentes de seguros trabajamos por comisión. Pero por eso yo le decía hace un momento, yo prefiero decirle a un cliente que no, a poderme ganar un peso y tener muchos problemas posteriores.
Claro. Y esto es en todas las profesiones, ¿eh? Si mi carro lo tengo asegurado en Zacatecas y vivo aquí y el auto tiene placas de Jalisco, ¿cómo aplica esta situación? Dice la señora Montiel, lo tiene asegurado en Zacatecas, pero el carro tiene placas de Jalisco.
Ok, el tema aquí es que efectivamente los costos de los seguros de los vehículos dependen de la ciudad o del código postal. Y esto tiene que ver mucho con la incidencia de siniestros, de robo que se tenga en cada aseguradora con esa marca de vehículos. Si usted si le ofrecen venderle un seguro barato en Colima, pero su carro circula aquí, pudiera, esa es una palabra que hay que entender muy bien, pudiera que en el momento del siniestro tenga que explicar qué está haciendo en Guadalajara si su comprobante de domicilio y todo está en Colima. Hay ocasiones que dice, a mí no me pasó, nunca me ha pasado nada, siempre me han atendido porque tengo muchos choques y mi carro está asegurado en Nayarit. Pues está bien, pero el día que se encuentre con un ajustador que le rasque tantito y que le diga, no, explíqueme qué está haciendo aquí, ahí vamos a empezar con el problema.
Y qué interesante lo que está diciendo Fernando de Sabre, porque bueno, con este asunto del cambio de placas, hay mucha gente que dice, no, yo no me meto en problemas, yo las saco allí en Colima, en Nayarit, y no me pasa nada. Y si hay un siniestro, tendría que estar aquí, ¿no?
Es el tema, hay que justificar, pues, ¿qué hago por aquí?
Exacto. Una duda para Fernando de Sabre, en los gastos médicos mayores se deben de dar de alta las enfermedades que te vayan diagnosticando y te están viendo en el Seguro Social. ¿Cómo se hace ese trámite? Bueno, vámonos por parte. Primero, insisto, en los gastos médicos mayores, ¿se deben de dar de alta las enfermedades que te vayan diagnosticando?
Ok, se dan de alta cuando el monto del gasto realizado por la enfermedad ha rebasado el deducible contratado en la póliza de seguros. Es decir, si yo tengo un deducible de 15,000 pesos y llevo un gasto de 10,000, pues la aseguradora, de nada me sirve señalárselo a la aseguradora. ¿Qué es lo recomendable? Que el médico que le está atendiendo le haga un informe médico, que usted haga un archivo de ese padecimiento y tiene 2 años para hacer la reclamación de ese monto, porque si no se van venciendo las facturas, esto por términos del SAT. Entonces, si en esos 2 años su padecimiento ya rebasó su deducible, entonces todo ese paquete de archivo que usted hizo se lo da a su agente de seguros y se da de alta el padecimiento.
Dice, y te están viendo en el Seguro Social, ¿cómo se hace este trámite?
Ok, si lo están viendo en el Seguro Social, pues el médico que lo está viendo le tiene que firmar un informe médico con el formato de la aseguradora que usted tiene contratado. Ahora bien, oiga, es que no me cobra honorarios. Pues no, pues si lo están viendo en el Seguro Social, no, tiene que hacerse el trámite y todo con los médicos de forma privada. Porque el Seguro Social no cobra. Oiga, las medicinas, ¿cómo las cobro? Pues si el Seguro Social no te las cobra, pues ¿qué le vas a cobrar a la aseguradora? O sea, sí tienes que dar de alta el padecimiento, pero tratado todo en las clínicas, laboratorios, hospitales y médicos privados.
Dice, cuando contraté mi póliza no tenía presión alta. Hace como 5 años empecé con ella controlada a la fecha. No la he declarado. ¿Qué debo hacer para darla de alta en mi póliza? O hasta que tenga ya un evento de salud,
dice. No, lo puede ir con su cardiólogo, que le determine que tiene, a partir de qué fecha le determina la hipertensión, y empezar a hacer su archivo del telmisartán, del opresor o del amlodipino, que usted, el medicamento que tome para la presión, para juntar sus facturas durante 2 años, que rebase su deducible contratado, y meterlo para que se dé de alta en la aseguradora. Okay. Y a partir de ahí, que ya pagó usted, que ya llegó a su deducible, la aseguradora empezará a devolverle, vía reembolso, los gastos que esta enfermedad le genere.
Buenos días, dice. Bueno, gracias, señora, por lo que me dice. Tengo GNP de salud, gastos mayores. Mi deducible es el más bajo. Nunca lo ocupo. ¿Subirá mucho la tasa? Pregunta.
Bueno, GNP tiene un promedio de incremento anual aproximado al 20% en póliza.
¿20% anual? ¿En póliza?
Sí.
¿Y en cuestiones de carros y esto?
Ah, en seguros de vehículos, depende de la siniestralidad que hayan tenido el año pasado con el mismo modelo.
La siniestralidad que haya tenido GNP.
GNP.
No el carro, ¿ah?
El modelo del vehículo con la aseguradora. Ah. Es decir, si GNP tiene contratados 100 Volkswagen modelo 74, pues habrá que, ellos hacen sus números a través de los actuarios, cuánto es lo que se va a cobrar, porque ese vehículo tiene mucha alta siniestralidad. Por ejemplo, ahorita hay vehículos que son muy alta la siniestralidad en robo. Antes, ¿te acuerdas que había pickups, las Hilux y las Toyotas? Sí. Se las robaban a la vuelta de la esquina. Pues esos incrementaron el costo de seguro de ese vehículo.
Okay. Y agrega, dice, me interesa el seguro de estudios para mi pequeño, tiene 7 años.
Con mucho gusto podemos ayudarle. Si nos manda un WhatsApp en el 3310
2014-27. Ok, WhatsApp. Buen día, saludos, dice, excelente programa de seguro. Soy Marcial Rivera, tengo 42 años. No soy casado, pero sí tengo a mi concubina y 3 hijos mayores de edad. ¿Hay algún problema el que no esté casada por el civil? ¿Y qué seguro de vida me recomienda? ¿Y por qué prima? Si realmente pagan la cantidad o descuentan algo. Ojalá le pueda echar la mano. 42 años, no está casado, si está con su concubina, 3 hijos mayores, y si hay algún problema de que no esté casado.
Ok, no tiene nada que ver el tema, el concubinato es una forma legal de poder corroborar que usted vive en unión con una persona. ¿Qué le sugiero? Pues bueno, es cuánto quiere usted asegurarlo. Es decir, la sugerencia es mínimo ver cuánto usted genera en los primeros 4 meses, o sea, en los siguientes 4 meses, y qué pasaría si usted hoy faltara. Es decir, poderle dejar mínimo 4 meses de ingreso a la familia de lo que usted está ingresando, para que la familia, el día que usted fallezca, pues por lo menos los primeros cuatro meses arranquen. Hay gente que dice, no, yo lo quiero hacer por 1 año o por 2 años de mis ingresos, para que en 1 año o 2 años la familia no tenga el problema de arrancar por la falta de ingreso.
Ok. Casi nunca hemos hablado, creo que, bueno, desde que viene Fer aquí con nosotros, del seguro de retiro, pero dice la señora Gómez, ¿qué características tengo que comparar entre las diversas aseguradoras para contratar un seguro de retiro?
Ok, el PPR, que es un producto privado de retiro, es un excelente producto. Primero, lo que tiene que ver es que contratarlo en UDIS, porque en pesos usted no va a llegar a mucho con eso. Segundo, en dólares depende del tipo de cambio, es decir, hoy puede usted pagar el dólar a 21 pesos y cuando se vaya a retirar a lo mejor el dólar va a estar en 17 y entonces ya le perdió. Sí. Por eso la mejor moneda, en mi apreciación personal, es la UDI, para poder hacer un producto de largo plazo. Eso es lo primero. Uh-huh. Segundo es con cuánto dinero quiere usted retirarse. Es decir, hay que hacer un cálculo con su agente de seguros de cuántos años quiere usted recibir su dinero a partir de los 65. Sí, de los 65 a los 85. Quiero recibir $5,000 mensuales, $10,000 mensuales. Ah, bueno, hay que hacer ese cálculo para poderlo meter al sistema y que el sistema nos ayude, cada aseguradora, a darnos la prima anual a pagar.
Okay, interesante, ¿sabes? UDIs.
En UDIs.
UDIs,
¿sí? Las UDIs, en el lado de la inversión es lo mejor que hay. En el lado del crédito, aguas.
Ah, ok. Muy bien.
Es distinto.
Claro. Con eso nos vamos a ir al corte comercial. Le preguntan, ¿qué opinión les merece el homicidio del norteamericano que era CEO de compañía de seguros que mataron porque las aseguradoras no pagan y buscan excusas para no pagar, dice la señora Velázquez? De hecho, con eso comenzamos ciertamente, señora Velázquez. ¿Alguna opinión?
Pues es una lástima que haya fallecido una persona de esa forma y que no haya habido la oportunidad de explicarle a este muchacho realmente el por qué la aseguradora se negó quizá a poderle otorgar el servicio, y el agente de seguros que le vendió la póliza creo que debe de tener un remordimiento muy grande porque la falta de atención y de explicación pudo haber llegado a esto.
Vamos a un corte y regresamos. Rápidamente, muchas preguntas en torno a el seguro de gastos médicos, el asunto del cambio de placas, el seguro de vida. Teresa Álvarez, mi hija comprará un carro modelo 2010, fue a la recaudadora por cambio de propietario, le están cobrando el 6.7 más 4,200 de cuota fija. ¿Me pueden explicar ahí?
Ahí con la Secretaría de Finanzas.
Sí, ¿verdad? Sí, ese es un asunto más que de seguros, de finanzas. Como quiera que se lo dejo aquí a Víctor Monterretería, a ver si él puede darle una respuesta al que tuvo aquí a la gente de allá, de finanzas. Rosy Fregoso, tengo seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué pasa si no me gusta el doctor que me envía el seguro?
Ok, hay una red médica para todas las aseguradas, lo tienen. Puede usted escoger a algún otro de los médicos. Ahora bien, Si ninguno de los médicos que están en la red médica de la aseguradora le llena el ojo, ajá, puede usted escoger a su médico, pero tiene que tener la especialidad del tratamiento que le están dando. Es decir, un médico general no podrá atender a un niño, o un pediatra no podrá atender a una persona mayor de 20 años, ¿no? Entonces, ahí sí hay que... Es que es mi médico de cabecera, mi hermano, mi tío, pero es pediatra, ¿no? Él no puede diagnosticar una enfermedad. Sí la puede diagnosticar, pero no puede tratar legalmente una enfermedad de una persona mayor de 18 años, primero. Segundo, la aseguradora sí le va a pagar siempre y cuando el médico se ajuste al tabulador. Nada más la forma de pago de la aseguradora va a ser vía reembolso. Y existe un tabulador médico. Es que le pagan muy poquito a los médicos. Es que esos son los convenios que los médicos que están en las aseguradoras tienen con las aseguradoras. Es decir, por una apendicectomía te voy a pagar $15,000. Hay médicos que dicen, no, yo cobro 40. Ajá. Híjole, pues la aseguradora paga 15. Punto. Si el médico es de red, no puede cobrar más. Si el médico no es de red y a usted le quiere cobrar 40, usted puede decidir si está con ese médico o no. La aseguradora solamente le va a pagar 15. Uh-huh. Entonces, los otros 25, pues los tendrá que absorber usted.
¿Cuánto tiempo te puede llegar un reembolso? ¿En cuánto tiempo?
8 días.
8 días.
Con todos los documentos bien hechos, 8 días. Hay aseguradoras que tardan hasta 15 días, 20 días, pero generalmente son 8 días.
Correcto. Al señor Eric Cisneros, bueno, me está reportando que nos sirve el semáforo en López Chávez y Roberto Michel, muy peligroso. Ya me está mandando el dato que mandó la Agencia Metropolitana, ojalá lo tomen en cuenta. Señor Desabre, ¿por qué las aseguradoras tardan años luz en pagar las cartas de honorarios médicos?
Porque el médico no sabe subir. Estoy preparando una conferencia que voy a dar en el próximo mes, en febrero, ajá, a algunos médicos, en donde les digo cómo pueden usar las cartas de las aseguradoras para ir a cobrar. Cada aseguradora tiene una forma distinta de atender a sus médicos. Uh-huh. Pero sí, generalmente es por errores de los asistentes, de los médicos, que no saben subir sus cartas para cobrarlas.
Y es interesante. Ricardo N., ¿no suena discriminatorio que a cierta edad no te aseguren y que unas guardadas y otras no, porque solo por la edad no aceptan a las personas para asegurarse. ¿No es discriminatorio?
No, no, lo que pasa es que también hay que ver que esto, a ver, entendiendo que esto es un negocio, ajá, nadie, que si usted paga 20 mil pesos por año por prima y la aseguradora le cubre padecimientos, comentamos hace un momento, tengo un cliente de un bebecito que ya lleva casi 10 millones 200 mil pesos pagados la aseguradora por 20 mil pesos, pues no es negocio para nadie. Mm. Ah, es que la aseguradora tiene muchos clientes y tiene mucho dinero. A ver, usted tómelo de forma personal. Usted pagó 20 mil pesos y la aseguradora le dio 10 millones. Tengo el caso. Mm. Entonces, pues no es negocio. Por eso es que la aseguradora puede decidir si lo acepta o no lo acepta. Es un riesgo que ellos están tomando.
Ah, caray. Buen día, tengo un amigo que siempre ha tenido seguro médico general muy cumplido en sus pagos. Ya grande de edad, él y su esposa se fueron de vacaciones a Bielorrusia con su esposa. Llegando de regreso a México, su esposa sentía dolor de cabeza. La llevó al médico, tenía que operarse de urgencia y la aseguradora no quiso pagar. Tuvieron que operarla sin aseguradora médica en un hospital privado. Es una vergüenza que pasen estas cosas, dice Sergio Segura. Y yo agregaría, de estas hay muchas muy similares. Ah,
es que habría que ver por qué no pagó. La aseguradora siempre te va a dar una carta de rechazo y te va a decir qué te hizo falta o por qué no te lo pagó. Y eso te lo va a dar sustentado en la ley de contrato de seguros. Es decir, pudo haber sido que este padecimiento empezó antes de la contratación de la póliza. O sea, no tiene nada que ver el viaje a Bielorrusia. O sea, tiene que ver con qué declaró el médico que atendió a esta persona. De cuándo inició el problema de la persona asegurada.
Híjole.
O sea, no puede haber una rajatabla decir por esto, no, o una solución, no. Habría que analizar el caso.
¿Y lo analizan o lo investigan?
Yo les ayudo a mis clientes a revisar cada letrita y cada caso.
Dice Pedro Reyes, mi hijo pagó 2 años de seguro, dejó de pagar 4 meses de su seguro. Inversión, le dijeron que se perdió. La inversión se perdió. Pero si se pone al corriente y si pagaba 3 años le devolverían solo el 18%. ¿Es correcto que puede hacer? Dice.
Eso sucede en los temas de casos de seguro de vida. Es decir, usted tiene que recuperar el tiempo no pagado para que la aseguradora habilite la póliza. En gastos médicos, después de 30 días del no pago, la aseguradora cancela la póliza y se pierden los derechos generados y ganados.
¿Qué sí recomienda? Acerta.
Bueno, yo recomiendo las aseguradoras. Bueno. Acerta es un broker.
Ah, ¿sí? No es una aseguradora como tal.
Pues tiene productos de seguro, pero usted vaya con la persona que le puede explicar de mejor manera cómo se usa el seguro que ellos promueven.
Y lo que hemos dicho siempre, que te asegura una aseguradora, porque a veces los bancos no son aseguradoras.
Lo que pasa es que los ejecutivos de los bancos venden seguros porque tienen que cumplir con una meta, claro. no son asesores.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Después vienen las broncas porque andas buscando el ejecutivo que te lo vendió y no sabes cómo, y además lo encuentras y no sabe cómo solucionarlo, porque no es su bronca.
Esto es bien importante y me ha quedado muy claro cuando ha estado Fernando en otras ocasiones, en los carros también, que la asegura una aseguradora, no un banco. Buen día, el que tiene seguro de vida fallece, pero también los que están como herederos se mueren. Entonces, ¿a quién se le queda el dinero?
Al heredero legal.
¿Y al heredero legal?
Sí, es decir, usted deja como beneficiarios a unas personas y esas personas fallecen.
Ajá. Okay.
Hay que ver en qué momento fallecieron, si antes o después del asegurado. Si fallecen antes de que el asegurado haya fallecido, pues el asegurado debió de haber cambiado sus beneficiarios. Si no los cambió, pues no hay a quien entregarle ese dinero, y quien tiene que hacer la reclamación es el heredero el heredero legal, pues el que se hace cargo de la herencia.
¿Cómo hacen para cambiar el número de placas en la póliza de mi seguro? Dice Horacio Chávez.
Hay que decirle a su agente de seguros que le haga un endoso.
Correcto. Híjole, ya se nos va a terminar el tiempo. Dice, una hermana le dejó el seguro de vida de 40% a mi papá, 40 para mi mamá y 20 para una hermana. Fallece mi papá y después mi hermana, la que era la asegurada, y mi hermana que tenía el 20% le correspondía una parte de mi papá. ¿Es verdad? ¿O robó o mi mamá. Es que no entiendo aquí.
Bueno, aquí tiene que ver, a ver, rapidísimo, tiene que ver si solamente le dejaron el 20%, el 20% le van a dejar. Si es heredero universal de las personas fallecidas, puede reclamar la otra parte.
Correcto. Fernando de Sabre, como siempre, qué interesantísima charla. Se aprende mucho con Fernando. Las aseguradoras de vida, gastos médicos, incluso hasta de vehículos. Ya escuché también con lo que empezamos en el asunto de las placas, simplemente reportarlo a tu aseguradora, ¿verdad?
Así es. Cualquier cosa en el 3310-201427, mándenme un WhatsApp. Saludos al señor Talavera.
Gracias, nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio. Pásala bien.